saber, y estamos expectantes también respecto de, bueno, cómo iniciarán las clases, cómo iniciará este ciclo lectivo 2022, qué pasará con las negociaciones por parte de ATEN y el Ejecutivo Provincial. Sabemos que las asambleas de ATEN votan mañana otra oferta. El gobierno la presentará este jueves en la paritaria tras el rechazo a la propuesta inicial expresado por las asambleas de maestros. Bueno, nosotros tenemos aquí en el piso a Alejandro Robledo, el secretario general de ATEN Zapala. Bienvenido, Alejandro. Buenos días. ¿Cómo estás?
Buenos días. Muy bien. Saludos a toda la audiencia. Jime, aquí pasando por, uno siente como en su casa, ¿no? La sí. Radio es muy linda, la Radio Nacional, y estar acá. Gracias por la invitación aquí a charlar sobre esto que nos está pasando, ¿no?
Sí, sí, bueno, que me imagino no debe ser una instancia fácil, Ale, sobre todo, bueno, porque ya, bueno, hubo un rechazo por parte de los docentes a esta primera oferta que ha dado el Ejecutivo Provincial. Bueno, contanos por qué este rechazo y, bueno, cuáles son los pasos a seguir.
Sí, bueno, la oferta fue rechazada en términos generales, considerada insuficiente por un amplio sector de nuestros compañeros. Si bien en los números a nivel provincial son más o menos 100, 130 votos a favor de rechazar y uh-huh. 130 votos menos por la aceptación. Al ser rechazada, se convoca a plenario, el plenario que tuvimos el día de ayer aquí en Zapala, y al tener los números ya del rechazo, automáticamente la conducción provincial vuelve a pedir una mesa de negociación, porque ya se sabía que había sido rechazada la propuesta inicial. Propuesta que fue elaborada, o sea, no es solamente la propuesta del gobierno, propuesta elaborada por nuestros compañeros que se sentaron a la mesa discutiéndole cada punto que se va logrando de mejora para nosotros los docentes. Estando en el plenario se pasa a un cuarto intermedio, porque llega la convocatoria a la mesa, a la nueva mesa salarial que empezó ayer.
Sí.
Se llevó el Ejecutivo todos los reclamos que habían salido en las asambleas. Esa mesa pasó a un cuarto intermedio para el día de hoy. Estamos esperando que nos llamen ahora a la mañana para concurrir de nuevo a la mesa y recibir la propuesta que el gobierno trae y que va a ser debatida mañana en las asambleas, asamblea que aquí en la seccional Zapala se va a hacer a las 18 horas en el local de la seccional.
Ale, ¿podemos hablar un poco de la propuesta inicial? Digamos, ¿cuáles son los puntos claves de la misma?
La propuesta tenía un aumento del 20% al valor punto y una recomposición de un 10%. O sea, en este mes de marzo, el docente, de haber aceptado esa propuesta, hubiera cobrado un 20% más, porque el valor punto es como está conformado nuestro cargo docente. Cada cargo tiene una asignación de puntos.
Sí.
Ese punto vale hoy alrededor de 21 pesos, ¿no? Por ejemplo, pueden ser, la hora cátedra de media son más o menos 60 y tantos puntos, ¿no? O sea que es 21 multiplicado por 60, da el básico de la hora cátedra. Y después aparecen todos los otros ítems. Entonces, ese valor punto se iba ahora, en marzo, a 26 pesos. Multiplicado por los puntos que tiene cada cargo. Sobre ese 20% de aumento se iba a empezar a aplicar el IPC, el Índice de Precios al Consumidor, que es una fórmula que nosotros ya conocemos los docentes. Tuvimos dos años, casi tres años con esa fórmula, que se logró luego de 80 días de paro. 40 días un año, 40 días otro año para que se mantenga el IPC de nuevo. Y era una fórmula que es una actualización cada tres meses, sobre el Índice de Precios al Consumidor, que se toma en cuenta el Índice de Precios al Consumidor de Córdoba, del INDEC y el neuquino. Y con eso se hace una fórmula. ¿Por qué? Porque uno dice, no, entonces te empiezan a medir mal en el de Neuquén, la inflación te dicen que es menos y te pagan menos. Entonces se toman tres como referencia, un 30% y tanto de cada uno de esos índices de precios, y con eso se hace el aumento nuestro.
Bien.
Ese aumento de IPC se cuenta a partir del último mes. O sea, nosotros arrancamos con un piso de un 20% de aumento al valor punto, valor en blanco, ¿no? Cuando decimos en blanco no son cifras que no van al básico de nuestro sueldo. Y se multiplica por todos los ítems que tenemos nosotros en el recibo. Entonces, la discusión está ahí. Por ejemplo, la oposición pedía más aumento para recuperar el 2020, un 50% de aumento sobre ese valor inicial donde se calcula el IPC. Y la propuesta también tenía aumento al valor punto de los que son, aumento de puntos, no al valor, sino aumento de puntos en las horas de media, técnica y superior,
sí,
que vienen atrasadas hace varios años, ¿no? Uh-huh. En el 2014 se aumentaron los puntos a primaria y las otras horas quedaron como venían. Uh-huh. Para darte un ejemplo, si en las horas de superior tiene el valor punto asignado en el año 96.
Ah, mira.
Y nunca se modificó.
No se actualizó.
No se actualizó, uh-huh, esa cantidad de puntos, ¿no? Entonces ahora se empieza a recomponer una parte ahora en marzo y otra parte en octubre. Y también tenía esa propuesta empezar a trabajar la titularización de los docentes de media, técnica y superior. Superior nunca tuvo titularizaciones. Uh-huh. Las plantas de campamento, los compañeros de adultos, de los FP. Una definición política sobre esto, sobre cómo empezar con... Algunos dicen, no tiene por qué estar en una mesa salarial. Nosotros decimos que sí, porque es la instancia donde nos sentamos con el gobierno. Y que el gobierno ponga la firma de que eso va a empezar a trabajarse es muy importante para los compañeros que trabajamos en esos niveles, ¿no?
Sí. Uh-huh. Ale, respecto de la inflación que mide, digamos, el órgano estadístico de la provincia, ¿era, digamos, más alta que la del INDEC?
A veces sí, uh-huh, a veces no. Por eso se toman los tres ítems, los tres índices.
Ah, bien.
El de Córdoba, el de Buenos Aires y el de Neuquén. El de Neuquén es una forma de calcular lo que está muy atrasada.
Sí.
Se toma ya por el 89. Y hay cosas que, por ejemplo, no existía internet. O sea, los valores, lo que gastamos de conectividad, que es parte de nuestro trabajo, no estaban contemplados ahí. Uh-huh. Cómo se calculan los alquileres, esas cosas tampoco estaban en esa forma de calcular cómo crece la inflación. Los compañeros que están trabajando en eso, los de estadísticas y censos, dicen que están generando un nuevo sistema para medir ese INDEC, ¿no? Uh-huh. Ese nosotros lo conocemos como INDEC, pero el índice neuquino,
sí,
se está mejorando y va a quedar muy parecido al que hoy tiene Nación. Entonces, de esa sale la formulita de decir, bueno, si la inflación fue de un 4% y el acumulado de esos tres meses llega a ser un 11%, eso es lo que va a crecer nuestro salario. Entonces, si nosotros decimos, porque nosotros llamamos a aprobar esa propuesta,
sí,
porque la veíamos buena. Uh-huh. Si la inflación fuera este año del 50%, nuestros sueldos se incrementarían en un 50%, más ese 20% que arrancamos de enero, febrero y marzo para cobrarlo ahora en marzo, ¿no?
Bien.
Ese enero y febrero, esa recomposición sería un 20%. O sea que nosotros estaríamos llegando a un sueldo allá en diciembre, que uh-huh, cobramos en enero, con un 70% de aumento, claro, al que partimos hoy. Uh-huh. El otro día veía un videíto de un compañero que no es de nuestro espacio, que explicaba, ¿no?
Sí.
Antes que empezaran las mesas salariales, ¿por qué teníamos que ir al IPC? Un compañero de la oposición.
Sí, sí, sí.
Y él decía, si hubiéramos tenido el índice de precios al consumidor en nuestro salario, si hubieran actualizado durante el año 2020 y 2021, nuestro salario inicial, un docente inicial, que hoy es 60.000 pesos, hubiera sido de 72.600 pesos. Hoy, con este aumento que el gobierno está proponiendo, el sueldo maestro inicial estaría alrededor de los 72.300. O sea que habría, no es mucha la diferencia, sí, de lo que él planteaba, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, es una lucha muy grande con el gobierno con esto, el tema de la recomposición de lo que se perdió en 2020. Uh-huh. Porque ellos dicen, todos perdimos en la pandemia.
Y sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Y entonces, uno ve lo que están logrando los otros gremios en las otras provincias y decir, no, un docente, está bien, estamos por debajo de la canasta básica. Uh-huh. De lo que dice que tiene que tener 91.000 pesos para vivir en Neuquén. Hoy un docente inicial en la provincia gana 60 mil pesos y se iría a 72 ahora en marzo y a partir de ahí se aplica el IPC.
Bien.
Veremos cuál es la propuesta hoy del gobierno, cómo mejoran los números, uh-huh. en qué sentido.
Sí, Ale, y respecto de los puntos más, digamos, que generan tensión en la, digamos, en la negociación.
¿Con el gobierno?
Claro.
Sí, esos puntos de tensión son decir, cómo mejorar la oferta, uh-huh. que la oferta sea en blanco, porque sí. nosotros peleamos siempre por un aumento que vaya al bolsillo del compañero activo y del jubilado.
Sí.
Por eso decimos en blanco, porque es un aumento que impacta en la recaudación de la caja de jubilaciones, impacta en obra social, en nuestra obra social, y lo cobran todos al mismo tiempo. Es decir, si nos dan una suma en negro, porque puede salir eso.
Claro.
¿No? Que lo tiraron en algún momento uh-huh. de las negociaciones. Nosotros pasamos por 4 mesas, la de ayer fue la quinta, hoy será la sexta.
Sí.
En ese tira y afloje te pueden decir, bueno, te doy una suma fija, pero nosotros la suma fija no nos sirve porque no va al jubilado. Uh-huh. Y nosotros tenemos muchos jubilados, muy activos en ATEN, y tenemos que dar respuesta para todos los compañeros. Uh-huh. Entonces, uno de los puntos así claves es ese. Y otro es, bueno, ¿cuánta masa de dinero está dispuesta a poner el gobierno en esta situación de negociación salarial, ¿no?
Uh-huh. ¿Sorprendió, Ale, hacer esta nueva convocatoria del gobierno?
Sí, no esperábamos que fuera tan rápida, uh-huh. en el sentido de que, bueno, ellos también están urgidos, ¿no?
Sí.
Tanto nosotros que decimos, nosotros queremos volver al aula.
Uh-huh. Sí, porque
queremos, digamos, arrancar. Nosotros venimos de 2 años, donde hubo un año donde no tuvimos presencia, no hubo presencialidad. Sí. Eso fue muy difícil para muchos estudiantes nuestros que no se pudieron conectar, que quedaron, algunos quedaron afuera del sistema por esta situación. Uh-huh. El año pasado que íbamos y veníamos con el tema de la presencialidad, sí, no, la virtualidad. Entonces tenemos que recomponernos y arrancar y empezar bien las clases. Eso uh-huh. es lo que planteamos. Queremos empezar, por eso en octubre empezamos a pedir la mesa salarial, uh-huh. que se concretó ahora en febrero. Y que las escuelas estén en condiciones de infraestructura.
Sí.
Que estén sanas para poder arrancar y trabajar sin problemas durante todo el año. El gobierno también quiere eso. Por eso está urgido de llegar a un acuerdo salarial con el gremio nuestro y con los otros gremios, como ATE, por ejemplo, que también tiene que ver con la educación, porque nuestros auxiliares de servicio afiliados a ATE también necesitan esa recomposición. Yo creo que ahí está el kit de la aceleración del gobierno para que lleguemos a un acuerdo,
sí.
y podamos tener un año tranquilo en el sentido de que podamos arrancar en tiempo y forma. Uh-huh, ¿no?
Seguro. Bueno, pensaba también en la situación de las escuelas aquí a nivel local. Hace un ratito, bueno, fuera de micrófono nos comentabas respecto de las distintas visitas que se van realizando a las escuelas y en esto, bueno, ver cómo están actualmente aquí en la ciudad de Zapala, Ale.
Sí, tenemos escuelas que están en obra, esperando que se las entreguen, que pasen las últimas pruebas de, por ejemplo, la obra de gas que se hizo en la escuela 307, que se empezó allá en diciembre y se cambió todo el sistema de cañería, y se hace la última prueba, que es la de hermeticidad, y se entrega la obra terminada. Pero también tenemos escuelas como, por ejemplo, la Aguada Florencio, que cuando fueron a hacer la inspección descubrieron que estaba todo hecho fuera de normativa.
Ah, mira.
Y entonces hay que hacer, acomodar todo,
claro,
de nuevo.
Todo otra vez.
Entonces se van unos meses más hasta que puedan arrancar. Uh-huh. La escuela 148, por ejemplo, que está cerrada en estos momentos porque fueron a hacer las pruebas y encontraron que no encontraron la pérdida, y entonces se cambia toda la cañería. Esa es la normativa. Uh-huh. Así que esa escuela está cerrada, tampoco va a empezar. Y si así vamos enumerando, son muchas las escuelas que están con distintos tipos de dificultades. Ahora con la lluvia se llovió todo.
Me imagino.
¿No? Porque,
sí, sí, sí.
Bueno, no estamos preparados para estas lluvias nosotros aquí.
Sí, sí.
Y eso hace que las escuelas se llueven. Si hubiéramos tenido que un clase ayer, hubiera estado muchísimas esas uh-huh. escuelas cerradas. Nuestros compañeros están recorriendo hoy es jornada escolar. Saludo sí. a todos los compañeros que estén trabajando en estos momentos en sus escuelas. Y entonces hay escuelas que están reunidas en las escuelas de los otros compañeros porque la suya está cerrada por algún tipo de dificultad de este tipo. Nosotros estamos haciendo un informe que va a ser elevado a la vocalía por la comunidad, que funciona en el Consejo Provincial de Educación, donde está Nani del Río, que es el vocal. y para que desde allá esperemos y exijamos, nosotros estamos pidiendo en esa mesa salarial, que también parece que somos nosotros nada más los preocupados porque la escuela está en condiciones. Acá tendría que estar toda la comunidad educativa, sí, padres, estudiantes, el sindicato acompañando, ¿no? Toda la comunidad educativa, sí, peleando por las aulas en condiciones. Nosotros pedimos en esa mesa salarial que nos den fecha de terminación de obras de las escuelas que están en obra y que nos den la garantía de que las escuelas están para poder funcionar. Pero hacemos un llamado a la comunidad, a todos, de todas las escuelas, decir, bueno, la escuela no está en condiciones, salimos todos a reclamar
y
por
sí,
eso.
Y sí, que es lo que corresponde.
¿No? Tuvimos que llegar a perder a tres compañeros en lo que fue Aguada San Roque.
Sí, tremendo.
Para que se pongan las pilas con el tema de la infraestructura. Todos sabíamos, como, no, total, abrimos la ventana, hay olor a gas, pero abrimos la ventana. Uh-huh. Y no era así. Entonces hoy el llamado es a que las escuelas estén en condiciones, que se haga la inversión que se tiene que hacer. Y vemos que se está haciendo, pero no al ritmo y como debiera ser en todas las escuelas. Así uh-huh. que ahí estamos, haciendo ese relevamiento para ir a exigir donde corresponde como gobierno, pero también para acompañar a esas comunidades cuando decidan ponerse al frente del reclamo y nosotros estaremos junto a ellos, ¿no?
Uh-huh. Bueno, Ale, ¿expectativas para hoy?
Las expectativas son las mejores siempre, uh-huh. ¿no? Es decir, lograr una mejora sustancial a esa propuesta que se presentó y bueno, ver cómo salimos después en la asamblea, si se acepta o se rechaza. Sea lo que sea la decisión de esa asamblea, estaremos ahí al frente acompañando lo que se venga para adelante. Uh-huh. Si es una propuesta que se aprueba, listos para comenzar las clases el 2 de marzo. Y si no, bueno, hay votado un paro en la asamblea que está en cuarto intermedio, el plenario.
Sí.
Hay votado un paro de 72 horas. Algunos votaron paro, sería no inicio, y otros votaron paro de 72 horas sin, uh-huh. sin fecha.
Ajá. Pero va a depender todo de hoy.
Va a depender de la propuesta que mañana sea aceptada, claro, o no en las asambleas. Si no es aceptada, bueno, vamos a una movilización provincial, vamos a todo lo que ya sabemos que pasa cuando esto es así. Uh-huh. Y como ven en la cosa, probablemente sea un conflicto largo, ¿no? Uh-huh. Siempre nos han tocado muchos días cuando las propuestas no satisfacen, porque ahí sí empieza todo un tironeo entre el gobierno y el gremio, a ver quién tiene más fuerza, a ver quién sostiene más, y porque por ahí puede salir hasta peor, ¿no?
Sí. Bueno, que sea lo mejor.
Ojalá.
Ale, gracias por estos minutos,
no,
aquí en Radio Nacional.
Y a disposición para cuando quieran.
Bueno, aquí acompañándonos en la mañana, Alejandro Robledo, secretario general de ATEN Zapala, y decíamos, el gobierno presentará este jueves en la paritaria una nueva oferta tras lo que ha sido este rechazo a la propuesta inicial expresado por las asambleas de maestros.